Varias damas de blanco pudieron asistir a misa ayer domingo en la isla a pesar de la represión.
Migrantes cubanos que buscan llegar hasta Estados Unidos se declaran en huelga de hambre en el sur de México.
Varias personas sufrieron heridas de bala este fin de semana en Managua durante una protesta de la oposición.
Tensiones en Caracas en protestas convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro y por la oposición.
Y miles de brasileños rechazan la conmemoración del golpe de Estado el 31 de marzo de 1964.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Comenzamos ya este espacio informativo de apertura en Radio Martí de 5 a 7 con las principales noticias de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto. Me acompaña como siempre aquí en el estudio B de Radio Martí mi colega Joan Andrés. Hoy tenemos en el control de audio a Danilo Fuentes Cortés. La producción de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos.
Radio Martí Noticias.
A pesar de una intensa represión contra las damas de blanco en diversas provincias en Cuba, algunas de ellas pudieron asistir a misa ayer domingo. Desde su sede en Lauton, en La Habana, la expresa política Marieta Martínez, dama de blanco también, ofrece un resumen de las actividades del grupo esta semana, o sea, en los días pasados, y revela los nombres de otras integrantes y activistas que fueron detenidos.
183 domingos represivos contra las damas de blanco en homenaje al 16 aniversario de las damas de blanco que cumplieron años. Aquí en La Habana, Lauto, fueron a misa 7 activistas, 7 damas de blanco. En día entre semanas fueron 5. Hubieron 5 detenidas que las tenían dentro de las patrullas y después fueron liberadas en distintos lugares. En Santa Clara, una detenida, Marbelis, y después fue liberada. En Matanzas fueron a misa 11 y 10 detenidas. En Guantánamo fueron detenidos 3 y fue liberada Celina y los otros 2 están desaparecidos hasta el momento. Siguen presas nuestras 5 damas de blanco. De Aymara Nieto todavía no hemos sabido nada de la petición que se le había asignado a ella en el juicio. El domingo represivo fue, como todos los otros domingos, con fuerte violencia contra nuestra líder, Berta Soler, y el activista de derechos humanos, expreso político, Ángel Moya, y la activista de derechos humanos también, UNPACU, Zulema Jiménez Dusainte, que hasta el momento no se ha sabido nada de ellos. Desde aquí, La Habana, Lauton, la expresa política, Marieta Martínez.
Y precisamente hace 16 años se fundó en Cuba la Damas de Blanco para exigir la libertad de los presos políticos detenidos en la Primavera Negra del 2003. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó en Miami con una dama que estuvo presente en la primera protesta del grupo.
16 años después, María Elena Alpizar recuerda cómo comenzó el grupo de las Damas de Blanco cuando un grupo de mujeres, esposas de prisioneros de la Primavera Negra del 2003 en Cuba, se unieron a otras en la Iglesia Santa Rita para exigir la libertad de sus esposos y, posteriormente, la de todos los presos políticos del grupo de los 75.
Pues allí había un grupo de mujeres, el Comité de Madres Leonor Pérez, por la amnistía de presos políticos cubanos, que hacía año y medio, 2 años, que estaban yendo a la iglesia para orar por la libertad de los presos políticos. Y esas 8 mujeres, pues, comenzaron a ir a la iglesia.
Fue María Elena Alpizar, entonces dedicada al periodismo independiente, quien bautizó al grupo con el nombre de las Damas de Blanco.
Primero nos paseamos por la Quinta Avenida, en una marcha pacífica y silenciosa, muy solemne. Luego, el 19 de marzo del 2004, Fuimos al sitio de cárceles y prisiones nacional y figúrate, aquello fue un escándalo en La Habana.
Posteriormente a las damas de blanco se le unieron muchas más mujeres y hasta el día de hoy siguen abogando por la libertad de todos los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, más conocido como Pupito en sí, se cosió la boca, las orejas y se llenó de carteles, según informó por teléfono un recluso de la prisión Valle Grande. Así se lo manifestó a la periodista independiente María Matienzo. Radio Martí trató de corroborar la protesta con la esposa del músico contestatario.
Él está plantado y está en una celda aparte durmiendo en un maestro de piedra. Me llamó a un amigo de él y me dijo, es uno que estaba en la misma compañía de él, porque ese es que me está informando de cómo está él, en qué condición está. Él me dijo a mí que no iba a coger la visita, el martes voy a ir a verlo, a ver cómo está. ¿Qué me dicen ahí en la prisión? Pero él me dijo a mí que se iba a coser la boca. Bueno, hasta ahora el amigo de él no me dijo nada. Yo voy a ir a la prisión a ver qué me dice. Él me dijo a mí que se iba a coser la boca, que se iba a coser los carteles en el cuerpo. Pero yo no sé, porque el amigo de él me llama y cuando me llama muy rápido y cuesta. A él le tocaba un patio, pero no me ha llamado ni nada. No ha sabido hacer llamada.
Un grupo de 30 migrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos se declararon en huelga de hambre en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, México, según informó el diario El Universal.
Según indicó el rotativo, los caribeños, los cubanos, allí en la estación migratoria Siglo XXI, tomaron la medida buscando que se aplique la entrega de los permisos de salida para seguir hacia su destino final.
El Universal aseguró que a la protesta de los cubanos se les unió Ramón Verdugo, coordinador de la organización de la sociedad civil Todos por Ellos.
Entre los contactados por la publicación mexicana se encuentra Iván David Rojas Baños, el cual aseguró que lleva más de un mes en la ciudad con gastos de hospedaje, alimentación, pasaje, pero que ya carece de recursos para seguir adelante.
Y por otra parte, Estados Unidos negó rumores de que los cubanos sean procesados como migrantes en la base naval de Guantánamo.
En efecto, en un comunicado enviado a nuestra redacción aquí a Radio Martí, un funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reiteró que la política migratoria de Estados Unidos para Cuba no ha cambiado.
Radio Martí recibió también una respuesta de un portavoz del Pentágono que concuerda con el anuncio del Departamento de Estado.
Y la misma confirma que el Departamento de Defensa continuará aplicando la política de Estados Unidos sobre inmigración y agrega que ni siquiera existe acceso desde Cuba a la base naval de Guantánamo.
Y recuerda la nota del Departamento de Estado que continuamos apoyando la migración segura, legal y ordenada bajo las leyes de Estados Unidos.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
A las 5 y 9 vamos ahora con otras noticias. Comenzamos por Venezuela. La tensión se intensificó este fin de semana, sobre todo en las calles de Caracas, en protestas convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro y por la oposición liderada por Juan Guaidó. Y todo esto ante los masivos apagones que dejan intermitentemente a oscuras a casi toda Venezuela desde inicios de marzo. Desde la capital venezolana tenemos detalles con este reporte de France Press.
Del lado opositor reclamaron por los masivos apagones que se iniciaron el 7 de marzo y continúan de forma intermitente, colapsando el suministro de agua, el transporte y los servicios de telefonía e internet.
Queremos un cambio, queremos un nuevo país, queremos libertad para Venezuela, ya estamos cansados. Maduro, ya, escucha, entiéndelo, vete, ya.
El líder opositor Juan Guaidó convocó a sus seguidores a prepararse para sacar a Maduro del poder.
Hay que acelerar el proceso. Ya esto no se aguanta más. Y todos lo sabemos. Ya basta. Así que el próximo 6 debemos completar la primera fase de Operación Libertad, acelerar el proceso de salida de este régimen corrupto.
En el oeste de Caracas, bastión tradicional del chavismo, los defensores del gobierno también se hicieron oír.
Señores del imperialismo, si ustedes creen que aquí van a entrar, así sea un soldado, un mercenario imperialista, va a entrar aquí a Venezuela y los chavistas nos vamos a rendir y le vamos a decir vengan escuálidos a gobernar, están haciendo un mal cálculo.
Según la ONU, casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda urgente.
Y a pesar de que el régimen en disputa, el régimen de Nicolás Maduro, sigue culpando al imperialismo de estos masivos apagones que han estado ocurriendo desde inicios de marzo, conocíamos cómo Maduro anunciaba un plan de racionamiento eléctrico en Venezuela durante 30 días.
Y en Nicaragua, varias personas fueron baleadas este fin de semana, precisamente en Managua, durante una protesta de la oposición. La agencia de noticias Reuters envió este informe desde la capital nicaragüense y recogió las declaraciones de manifestantes que presenciaron a un hombre que abrió fuego contra ellos.
Los disparó, el hombre sacó una arma y comenzó a disparar a mansalva a quien agarrara. Por eso los muchachos lo agarraron y lo golpearon. Estas son las balas que él recetó. Tres muchachos heridos, no se sabe cuál es su condición. Él está solamente golpeado y ya se lo lleva a la Cruz Roja. Fue mandado por la policía porque ellos comenzaron a atacar con piedra, mientras nosotros solo nos replegábamos para no caer en provocación.
Nosotros estábamos pronunciándonos aquí en el lado del parqueo y de repente el señor sacó su arma y comenzó a disparar a lo loco. Eso fue lo que sucedió en sí.
Aquí protestando tranquilamente con nuestras consignas cuando se salieron unos muchachos fuera del portón y se dejaron venir toda la patrulla de policía, todos los que están ahí.
La verdad que esto es una prueba más. Tienen que haber adelanto de elecciones y que Ortega Murillo deben desaparecer del poder, deben de separar todos los poderes del Estado y deben permitir que se cree una democracia fuerte en este país.
La oposición de Nicaragua ha llamado en definitiva a la movilización permanente contra el régimen de Ortega. La coalición opositora considera inadmisible que el régimen demuestre falta de voluntad para resolver la crisis al incumplir un acuerdo que preveía restituir el derecho a manifestarse luego de que durante 6 meses la policía impidiera cualquier expresión de protesta, tal como ocurrió este fin de semana allí en Managua. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México la próxima semana. Bueno, prácticamente sería esta misma semana. Y advierte al gobierno mexicano. Tenemos la información desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump amenazó este viernes con cerrar la frontera con México la semana próxima, o al menos vastos sectores, si el vecino del sur no detiene de forma inmediata toda la inmigración ilegal que llega al país. Trump ha amenazado ya en reiteradas ocasiones con cerrar la frontera estadounidense con México. Sus recientes advertencias, en una serie de publicaciones en Twitter, ocurren tras conocerse reportes sobre un fuerte aumento de inmigrantes en la ciudad de El Paso, en Texas, que podría superar la capacidad de los agentes fronterizos. El Congreso debe cambiar ahora nuestras débiles leyes de inmigración y México debe evitar que los ilegales regresen a Estados Unidos desde su territorio. Por muchos años, México ha hecho una fortuna a costa de Estados Unidos, sumas mayores a los costos de la frontera. Si México no frena de inmediato toda la inmigración ilegal a Estados Unidos por la frontera sur, cerraré la frontera o vastas secciones de la frontera la próxima semana, añadió Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En otras noticias, el Papa Francisco defiende que en el Vaticano hay que ir limpiando porque es un Estado que no se salva de los pecados y vergüenzas de otras sociedades.
En declaraciones a la cadena de televisión española La Sexta, Francisco reconoció que en el Vaticano existen mercaderes como los que Jesucristo expulsó del templo.
El Papa también se refirió a otros temas de preocupación y calificó de injusticia que los países cierren la puerta a todos aquellos que migran por la guerra, el hambre o la explotación.
El Papa criticó duramente la retención en Barcelona del barco de la ONG proactiva Open Arms, o sea, Brazos Abiertos, conocido por sus tareas de auxilio a migrantes en el Mediterráneo.
Y cientos de personas en Río de Janeiro se manifestaron este domingo en contra del golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, mientras las Fuerzas Armadas rememoraban la fecha y el gobierno de Jair Bolsonaro comentaba en WhatsApp que el golpe evitó una amenaza comunista.
Aunque fueron convocadas manifestaciones tanto a favor como en contra de ese periodo, el corresponsal de la agencia EFE en Brasil dijo que la respuesta había sido escasa. Uno de los actos más concurridos fue en Río de Janeiro, donde unas 400 personas protestaron contra la dictadura y también contra el gobierno, en tanto que en Sao Paulo cientos de manifestantes se sumaron a familiares de víctimas del régimen militar en una caminata por el céntrico Parque Ibirapuera.
El 55 aniversario del derrocamiento del presidente João Goulart estuvo precedido de polémicas generadas por la decisión de Bolsonaro, capitán de la Reserva del Ejército, de conmemorar la fecha. Bolsonaro luego alteró el verbo y pidió rememorar en vez de conmemorar.
Ya son las 5:16 minutos, tenemos ahora la información del tiempo. Sigue pronosticándose un frente frío para el sur de la Florida, para la Florida en definitiva. En algunas zonas se sentirá más que en otras, y de ello nos habla Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Rafael, buenos días, qué honor estar contigo, con Joan, con Maite y con Danilo. Bueno, Rafael, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, penetrando las costas de la Florida por el norte de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Tampa y Fort Myers. De manera que, sobre el sur de la Florida y Cuba, dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en esta mañana y parcialmente nublado en la tarde, pero escasa la probabilidad de lluvias. Las mínimas estuvieron entre los 16 y los 19 grados Celsius en occidente y centro, entre los 19 y los 22 en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, más cálidas en el sur oriental. Los vientos, variables débiles en la mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Son las 5:18 minutos, tenemos un minuto de retraso, pero aquí tenemos a Maite Rodríguez con Alborada Guajira.
Buenos días Sisto, buenos días Joan.
Buenos días.
Buenos días a nuestro operador de hoy, Viñoli, Viñolito. Bueno, pues buenos días a Cuba, buenos días a todos los cubanos que están amaneciendo tempranito con Alborada Guajira. Hoy vamos a hablar de tabaco, de lo que está ocurriendo en San Juan y Martínez. Y vamos a darle paso primero a la música, Tabaco Verde en Flor, por el trío de guitarras cubanas.
En sus casas de nieblas azules, el cielo brillante, la lumbre consume. La linda veguera es el fruto en pulpa y en zumo, y el tabaco su aroma en mil espirales de humo. Tabaco verde en flor, en tu mirada es gama de esperanza.
Tabaco verde en flor, en tu sonrisa es. Tuvo que ser risa y se sutiliza en tu palidez. Ah, 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 ah. La vega fulgura añade en el sol tropical.
Tabaco verde en flor. Y hemos empezado muy galantes, ¿eh?
Sí, es un número bien bonito.
Sí,
un empaste
hay,
de
un juego, hay un juego de voces tremendo.
Sí, hay un
tremendo.
Empaste de voces muy bueno en esa versión de Tabaco verde en flor. Y de tabaco estaremos hablando ahora porque Rolando Pupo Carralero, que es presidente del partido Cuba Independiente y Democrática en San Juan y Martínez, nos trae una actualización de lo que está ocurriendo en esta zona con varios trabajadores del tabaco en Pinar del Río.
Hay un problema que está preocupando a todos los campesinos porque a pesar que sea que uno, bueno, que los campesinos se han dirigido por diferentes canales para buscar una solución, hasta ahora no se le ha encontrado una solución a este problema. ¿Qué sucede? Este año que pasó hubieron algunas pérdidas en el tabaco a los campesinos. Mayormente todas estas cosechas son aseguradas por la empresa de seguro de la provincia. Estamos hablando de la campaña pasada. Estamos hablando de las pérdidas que tuvieron los campesinos por algunos fenómenos atmosféricos, intensa lluvia que pasaron en la campaña anterior y por este fenómeno, bueno, o por esta por estos problemas hubieron pérdidas donde los campesinos lo reportaron como estaba establecido y por un mal manejo de la empresa de seguro, de los agentes de la empresa de seguro, pues entonces ahora los campesinos tienen esta traba. Se está luchando, mucha gente está luchando para que se haga efectivo este pago, pero hasta ahora no ha llegado a donde llega llegar porque hasta ahora el pago no se ha hecho efectivo y nadie da una respuesta si se va a pagar, si no se va a pagar. Es decir, esto ha caído en un limbo legal ahí, que al final no se sabe. Cosechas de tabaco, mayormente, más del 99% de los campesinos pues, la aseguran con esta empresa de seguro. Es decir, ellos están obligados a asegurarla con esta empresa porque es la única manera de que el banco le preste dinero. El campesino que no asegure su cosecha de tabaco no puede adquirir un crédito del banco para poder entonces pagar los gastos, pagar los obreros. Es algo que está sucediendo en todo el municipio de San Juan de Martínez y también en parte de la provincia de Pinar del Río. Es decir, que no es un problema de una sola cooperativa. Este problema están involucrados varias cooperativas. Para ponerte un ejemplo, la Rigoberto Fuente, que está enclavada en la localidad de Campo Hermoso, a 3 kilómetros ahí, del municipio de San Juan y Martínez, es una de las cooperativas más grandes que tiene pues, el municipio de San Juan, una de las mayores productoras del mejor tabaco del mundo, y sin embargo está envuelta en este problema. Influye en la economía personal del campesino. Estas familias, pues usted sabe que viven de lo que ellos ingresan de la venta del tabaco, la producción del tabaco, y sin embargo es un dinero que a ellos le quedaba ya limpio, no tenían que pagar ni impuestos ni nada, y sin embargo puede influir, y ha influido también en esta cosecha, porque parte de ese dinero el campesino pues resuelve muchos problemas que no se resuelven o no se encuentran por la cooperativa, como está establecido. Era un mercado negro inmenso dentro de Cuba, que gracias a ese mercado negro es que muchas personas, muchos negocios y también muchos campesinos dependen de todo lo que se compra en estos lugares.
Esta situación que describe este compatriota también se origina en Santi Espíritu, según tengo entendido, me lo comentaba Joan Andrés.
¿Santi Espíritu?
Sí, así es.
¿Conoces la zona, Andrés, no?
Claro.
Hombre, ve que Santi Espíritu también es otra región tabacalera.
Tabacalera.
Sí.
Luego,
en los próximos días, tienes que hacer contacto con alguien de allí para que te explique
cuál es la
situación.
Hablaremos con Joan, sí. A ver si nos da un contacto.
Ya buscaremos contacto.
Sí,
claro.
Exacto. Bueno, impagos, estafas. Estamos hablando de mercado negro, estamos hablando de que los campesinos de San Juan y Martínez, Pinar del Río, la zona tabacalera por excelencia de Cuba, está siendo impactada por esto hace ya un año prácticamente. Y los campesinos siguen en la misma situación en que están también la gente que hemos hablado del cultivo de la caña, que hemos hablado de la ganadería. O sea, en cualquier sector que uno se mueva de lo que tenga que ver con el campo cubano, el impago y la falta de seriedad del gobierno a darle respuesta a los problemas del campesinado siguen estando presentes. Esto es la tónica de cada día. Para estos pobres guajiros, digámoslo así. Y nos vamos a ir precisamente con un título como este, Pobre Guajiro, por el dúo espirituano. Hasta mañana, Cuba.
Hasta mañana.
Ya no se oye cantar el gallo fino en su cría, y todo es melancolía en el sitio al despertar. Óiganlo bien, es el guajiro cubano que está triste y abatido. No es canto, es un quejido.
Un trío de cubanos le da la primera victoria a los Medias Blancas de Chicago y Golden State se queda de líder en el oeste de la NBA. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, tres cubanos de los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada, José Dariel Pito Abreu y Yonder Alonso, impulsaron 5 de las 6 carreras y le dieron el primer éxito este año al equipo de los Medias Blancas de Chicago, 6-3 ante los Reales del Kansas City. Moncada se fue de 5-2, un impulsado, dos anotadas, disparó un doble. Pito Abreu llegó a 2 jonrones, además conectó un sencillo, mientras que Yonder Alonso se fue de 3-2, un bambinazo e impulsó 3 carreras. Por su parte, el zurdo guantanamero Roenis Elías lanzó un tercio entrada en el éxito de su equipo de los Marineros de Seattle, 10-8 ante los Medias Rojas de Boston. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, Baltimore derrotó a los Yankees 7-5. Detroit superó al Toronto 4-3 en 11 entradas. Tampa le ganó 3-1 al equipo de los Astros de Houston. El equipo de los Marlins aquí en Miami logró derrotar por segunda vez consecutiva al Colorado 3-0. La novena, el Cincinnati, perdió ante el Pittsburgh 5-1. El cubano Iglesias conectó un sencillo. Washington 6-5 a los Mets de Nueva York. Milwaukee 5-4 a los Cardenales de San Luis. Cleveland perdió ante el Minnesota 9-3. Texas 11-10 a los Cachorritos de Chicago. Oakland 2-1 a los Angelinos de California. Los Dodgers 8-7 a Arizona. En tanto, San Francisco sucumbió ante San Diego 3-1. Y Filadelfia le ganó anoche 5-1 a los Bravos de Atlanta. Lo ganó Jake Arrieta, encuentro en el cual el norteamericano Bryce Harper disparó su segundo jonrón en 2 días. Por último, quiero señalar que anoche Stephen Curry anotó un total de 25 puntos en el triunfo de Golden State, el actual campeón de la NBA, ante el Charlotte, 137-90. Con esa victoria, Golden State se quedó solo en primer lugar en la conferencia del Oeste, tras el fracaso de Denver ante Washington, 95-90. En los otros partidos, Atlanta derrotó a Milwaukee 136-135 en tiempo extra. Aquí el cubano Brook López, por el equipo perdedor, anotó 19 puntos. Pese a este fracaso, Milwaukee sigue cómodo en primer lugar en la conferencia del Este. Dallas le ganó a Oklahoma City 106-103. New Orleans perdió ante los Lakers de Los Ángeles 130-102. Sacramento a San Antonio 113-106. Y por último, como señale, victoria de Golden State ante el Charlotte. Hoy lunes un total de 7 partidos en la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 5:30. Estamos iniciando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora podrán escuchar el comentario de Armando Valladares, que centra su atención en las cifras que el régimen castrista da en relación con la mortalidad infantil. Pero hay una serie de artículos que dan al traste con esta información que proviene del gobierno. Y Armando Valladares señala en su comentario de hoy que la cifra de bebés muertos pone en duda las llamadas virtudes del sistema de salud en Cuba. Con esto y más estaremos en los próximos 30 minutos, por supuesto con la información de Cuba que iniciamos en apenas segundos. De momento les digo que en el control de audio está Danilo Fuentes Cortés. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. ...60 años de lo que llaman la revolución, 60 años de dictadura, y siguen hablando de subversión ideológica y diversionismo ideológico. Un abogado independiente entrevistado por Yolanda Huerga se refiere precisamente a este llamado de Miguel Díaz-Canel de combatir la subversión ideológica.
Miguel Díaz-Canel convocó a los fiscales cubanos a combatir la subversión ideológica.
Eso es un concepto del que ellos hablan, es puramente político. Eso no es ningún concepto jurídico.
Indicó el abogado independiente Julio Ferrer en referencia a un encuentro con trabajadores de la Fiscalía General de la República que sostuvo el gobernante.
Pasan por encima de los preceptos legales para implementar la política.
Díaz-Canel apeló al tema recurrente de sus antecesores, la ideología como arma para defender los supuestos valores del régimen. Por otro lado, el gobernante instó a defender el concepto de la isla como un Estado socialista de derecho reflejado en la nueva constitución.
Aquí no hay división, no hay tripartición y no hay independencia de poder. Mientras ellos tengan ese sistema, nunca va a ser un Estado de derecho. El sistema jurídico cubano, la fiscalía, participa en ese proceso representando al Estado y representando al ciudadano. ¿Tú crees que ciertamente la fiscalía en procedimiento de eso va a dejar a un lado al Estado para defender los derechos del ciudadano?
El abogado guantanamero Roberto Quiñones escribió recientemente en un artículo que la nueva constitución de Cuba legaliza el derecho a la represión y al asesinato político de quienes disientan del régimen y autoriza la activación de las turbas formadas por la seguridad del Estado para acosar a esos cubanos y para legitimar la violencia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La policía en Las Tunas detuvo e impuso una multa de 20 pesos a la pastora cristiana Maday González por expresar que en la isla hay hambre y necesidad. González habló con Radio Martí al salir de la estación policial.
Fui a la tienda, que a la casa suba a cobrar una bocetina que mi esposo me había mandado, y en eso sacan pollo. En otro departamento, cuando fui a dirigirme hacia el departamento para comprar pollo, me dicen que yo tengo que salir fuera de la tienda a ir a hacer la cola afuera. Y entonces le digo que no, que ya estoy dentro. Y comenzó entonces el jefe de piso a tener unas palabras conmigo, palabras fuertes. Y este señor me tomó foto. Me decía que él era el dueño de eso. Y yo le decía que no, que eso es del pueblo, que eso es una tienda del pueblo, que no es ningún dueño. Y decía, no, yo soy el dueño, yo veo todo lo que está aquí. Y las cosas se hacen como nosotros hemos determinado. Entonces, la entrada para coger los pollos y mandó a la población para afuera, cosa que yo, como parte de la población, estuve de acuerdo y lo manifesté, que eso está mal, como es posible que si yo estoy dentro de la tienda tengo que salir. Se abrumó un grupo de gente allá afuera. Entonces, este señor me tomó foto y me amenazó que iba a llamar a la policía. Le dije, pero ¿de qué código me van a sancionar? Porque es que yo no he cometido ningún delito. En Cuba tenemos hambre, hay necesidad, por eso se pasa que esa acumulación de gente para comprar el pollo. Y entonces, pues sí, cuando yo estaba en la cola para sacar, ya me sacaba una persona, pues vino dos oficiales, una policía y una patrullera, y me sacaron de la cola, me llamaron y me pusieron en un departamento allí, encerrados allí, me dijeron que yo estaba detenida, que no podía usar el teléfono, me retiraron el carnet, Unos minutos más tarde, pues me montaron en el carro de la patrulla y me llevaron para la unidad número 3 aquí de la zona. Y pues allí me tuvieron, después de aproximadamente como quizás 40 minutos de estar sentada allí, pues entonces me multaron, me pegaron una multa y me prohibieron entrar a la Casa Azul.
Testimonio de la pastora Cristiana Maday González, que fue multada por expresar que en la isla hay hambre y necesidad. Sigue enfrentando la población en definitiva un deterioro acelerado de la pésima situación económica que afecta a la isla. Pero el régimen dice que no y aporta cifras como las de que la economía ha crecido un 1,2% o creció en el 2018 un 1,2%. Del tema nos informa Yoandy Castañeda.
Un sondeo realizado por el portal digital Cubanet en los primeros meses de este año demuestra que en el 2018 los cubanos tuvieron una realidad muy distinta a la de los informes oficiales.
Mucha falta de alimento en las tiendas, los salarios están por el piso, cada vez uno, los cuatro pisos estamos...
Este año todo súper malísimo.
Seguimos en lo mismo con lo de la conexión si tenemos que mirar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada. Para los frijoles tiene que tener 100 y pico pesos.
Para mí no ha sido muy bueno. Tengo mi casa cayéndose aquí y tengo problemas.
El país lleva casi 6 meses sufriendo de carencias de pan, huevo, aceite y carne.
¿Qué ha celebrado la ONU?
El economista Elías Amor, consultado por Cibercuba, dice que para que haya conocimiento de que la economía esté creciendo, el sistema de producción tiene que ser privado. Por eso él cree que urge devolver la propiedad privada a la gente para que ésta suma la inversión y pueda satisfacer la demanda de consumo. De acuerdo a Habana Consulting Group, el 2018 estuvo marcado por el fracaso de las reformas económicas emprendidas por el dictador Raúl Castro hace aproximadamente una década y la disminución de las exportaciones de níquel y azúcar, hasta el punto de que la producción de azúcar el año pasado fue un 16.3% menor que en el 1905, lo que obligó al país a comprarla a Francia. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y el desabastecimiento de productos dispara el precio y la bolsa negra de los alimentos en Cuba. Tomás Cardoso con el informe.
El economista Enis Berrio alerta que en la capital cubana los precios de los alimentos se han disparado, mientras que la mitad de los trabajadores cubanos ganan alrededor de 400 pesos mensuales.
Un kilogramo de carne de cerdo en La Habana está costando 110 pesos y un kilogramo de leche en polvo entera hay que gastar 100 pesos. Y estamos hablando de un salario medio de 2 millones de trabajadores cubanos sobre los 400 pesos.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano dice que se han duplicado los precios de los alimentos básicos desde el pasado mes de diciembre.
30 huevos, un cartón, y te cuesta 100 pesos. Ya te puedes imaginar, antes te costaba 60 pesos en el mercado negro. El chícharo actualmente se cotiza entre 6 y 7 pesos la libra. La carne cerdo, anteriormente una libra de bistec costaba 35 pesos. Hoy está entre 40 y 45 pesos.
Y en Camagüey, Lady Tavares dice que esto ha disparado la bolsa negra.
La bolsa negra se ha disparado de tal manera que se han duplicado el precio de todas las cosas. El pan ya está subiendo a 6 pesos, el pan de la calle. Harina no hay. Aquí tiene que venir la policía cuando sacan pollos en las tiendas.
En Santiago de Cuba, el desabastecimiento alcanza incluso las tiendas recaudadoras de divisas, expresa el periodista Yosmani Mayeta.
El huevo, que anteriormente el gobierno lo tenía a 1.10, se ha disparado en el mercado negro a 3 pesos por unidad, o sea, cada uno. Asimismo ha pasado en los productos cárnicos, en la misma tienda recaudadora de divisas, como el picadillo, salchicha, que han desaparecido de los anaqueles y de las neveras de estos grandes centros comerciales.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y los cubanos aseguran que la falta de señales, el mal estado de las vías y también de los vehículos son parte de las causas de accidentes de tránsito en la isla. Iván Pacheco se refiere a este tema.
Cuba da a conocer una discreta disminución de los accidentes de tránsito en 2018 en un artículo publicado en la prensa oficial que pone la mira en conductores, pasajeros y peatones. También habla de la falta de responsabilidad y de la precaución y, por último, hace alusión al mal estado de las carreteras. Pero los conductores en la isla enfrentan otros problemas que no se mencionan en el artículo. Daniel Llorente es un opositor que se ha ganado la vida en ocasiones como taxista particular en La Habana. Sobre su experiencia, dijo a Radio Martí.
Yo
noche, hay calles que están oscuras y están llenas de baches.
Según Llorente, la situación está basada
en la indisciplina de muchos choferes y en la no reparación de las calles, la no garantía de las piezas de repuesto para los automóviles.
Ever Hidalgo transita a diario con su auto por Santiago de Cuba.
Aquí en Santiago se debe circular a 50 kilómetros por hora y hay que circular hasta mucho menos, ya que las vías están pésimas.
El artículo de la prensa cubana precisa que aunque el pasado año disminuyeron los accidentes de tránsito, las cifras aún son alarmantes. Por su parte, el opositor santiaguero Carlos Amel Oliva hizo recientemente una investigación sobre la problemática, donde concluyó que uno de los aspectos a tener en cuenta en los accidentes de tránsito es la forma en que se determina el estado técnico de los vehículos.
Con el contacto adecuado y una buena cantidad de dinero se compran estos dictamen técnicos.
Oliva también dijo a Radio Martí que otros accidentes se dan por la cantidad de animales en la vía pública.
La falta de cercas a los lados de la carretera que impidan que cualquier animal salga a la vía.
También la falta de una debida señalización.
Muchas vías mal señalizadas, hay falta de señales, hay lugares donde debe haber un pare y no lo hay. El trabajo de los policías de tránsito también es muy de lamentar. No aplican la ley por cualquier regalía.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Por cierto, ayer domingo se originaba otro accidente de tránsito allí en Cuba. Ocurría en el kilómetro 553 de la carretera central, en el lugar conocido como Ingenio Viejo, en la provincia de Camagüey. Murió una persona, otras seis resultaron lesionadas. Según dijo la prensa del régimen, en este caso Radio Cadena Gramonte, el hecho se originó cuando Yusley Romero González, chofer de un ómnibus de Transtour perteneciente a Ciego de Ávila, perdió el control del vehículo y chocó contra un microbús particular que se encontraba estacionado en la zona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A las 5:42 tenemos de nuevo la información del tiempo. Según me hace llegar Maite Rodríguez, nuestra productora, a través de la comunicación que sostenemos por Top Back. Hay un frente frío que va a afectar a Veracruz y me llama la atención este hecho de que Lázaro Domínguez repare en un escenario que seguramente a él les recuerda las novelas de Carlos Lobeira, ¿no?
¿Cómo no? Sí.
Me parece, sí, usted está recordando cosas de la literatura cubana, ¿eh?
Sí, y también porque yo no he estado en Veracruz, pero me dicen los que conocen esa ciudad que el malecón de Veracruz, ahí en la costa mexicana, dice que se parece mucho al malecón de La Habana.
Muy cierto, muy cierto. Yo no he estado tampoco en Veracruz, pero sí, hablan de que Veracruz es prácticamente como, por ejemplo, estar en La Habana, en esa parte que usted menciona, la del malecón, o estar en Trinidad, por ejemplo.
Ah, bueno, pues mira, ahí lo tiene. Efectivamente, Rafael, el frente frío débil que penetra las aguas del Golfo de México por las vecindades de Tampa y Fort Myers se interna en la región central del Golfo hasta la zona de Campeche y toca las costas mexicanas cerca del puerto de Veracruz. De manera que aquí, mientras el frente está muy débil, por allá por Veracruz, aquí dominan débiles altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, más cálidas en el sur oriental. Los vientos, variables débiles esta mañana y en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo. Norte central y desde Maicí.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Cartagena. La Sociedad Interamericana de Prensa cerró filas en defensa de la libertad de expresión en Venezuela y Nicaragua, los países del continente donde son más graves los ataques a los periodistas.
Caracas. El gobernante en disputa, Nicolás Maduro, anunció el inicio de un plan de racionamiento eléctrico en el país que va a durar 30 días. En ese tiempo, según dijo Maduro, espera resolver los fallos que ha presentado el sistema.
Lima. Al menos 16 personas murieron y 7 sufrieron heridas este domingo al incendiarse de manera repentina un autobús dentro de una estación informal de Lima.
Europa.
Kiev. El comediante Vladimir Zelensky y el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, fueron los candidatos más votados en las elecciones presidenciales del domingo y disputarán una segunda vuelta.
Frankfurt. Natalia Fileva, una de las mujeres más ricas de Rusia y copropietaria del grupo S7, murió ayer domingo cuando la avioneta en la cual viajaba se estrelló en Alemania.
Londres. El Parlamento británico celebra hoy otra jornada de votos para establecer opciones del Brexit después de que el acuerdo de la primera ministra Theresa May fue rechazado por tercera vez.
Asia.
Seúl. El grupo opositor que se atribuye el ataque a la embajada norcoreana en Madrid dijo que prepara una gran acción e instó a los medios a respetar el anonimato de sus miembros.
Bangkok. Un tribunal de Malasia condenó a 3 años y 4 meses de prisión a la vietnamita Doan Thi Hong, única detenida por el asesinato en el 2017 en Kuala Lumpur del hermano del líder norcoreano Kim Jong-un.
Pekín. China anunció que extenderá la suspensión de los aranceles adicionales a los vehículos importados de Estados Unidos para favorecer las negociaciones que buscan poner fin a la disputa comercial.
Oriente Medio.
Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, admitió que su partido islamista AKP perdió la alcaldía de la capital en las elecciones municipales.
Túnez, la 30ª cumbre anual de la Liga Árabe, apostó ayer domingo por una acción árabe conjunta para resolver los conflictos de la región y hacer frente a la injerencia de las potencias extranjeras. Y en Gaza, Israel reabrió el domingo su cruce comercial con la Franja de Gaza, pero mantuvo los refuerzos militares en la frontera un día después de una protesta palestina más pequeña de lo esperado por las autoridades.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La muerte de la doctora Magdalena Cordoví sigue comentándose en las redes sociales, pero hasta el momento los medios oficiales no han dicho una sola palabra, porque además el hospital donde falleció es considerado por la dictadura cubana como un hospital de excelencia, uno de los mejores de la isla. Si ese hospital, donde vemos que murió por negligencia y falta de asistencia elemental esta doctora, y la revolución dice que es un hospital con la clasificación de excelencia, ¿qué queda entonces para los policlínicos y otras dependencias médicas? Me pregunto yo mismo. El doctor Álvarez, que fue alumno y amigo de la doctora Magdalena, afirmó sentirse sorprendido por la noticia de su muerte y agregó que no existe justificación para tan lamentable hecho. Puede haber sido por una falta de recursos humanos en los hospitales, por falta de interés de los profesionales. Yo trabajaba en Cuba, dice él, como médico, y las condiciones son infrahumanas, pero nada de eso justifica que un país que dice ser ejemplo en el mundo en cuanto a medicina deje que estas cosas pasen, puntualizó. Otras fuentes afirman que la doctora fue víctima de un infarto cardíaco que pudo haber sido provocado, entre otras cosas, por la falta de agua en el organismo. La deshidratación en su estado más severo puede provocar también el infarto, agregó Álvarez, y siguió diciendo, no se puede descartar que por una hemoconcentración producto de la misma deshidratación ocurriera el infarto. Más de eso solo se tiene certeza después de una autopsia. Yo recomiendo que se mantenga abierta la investigación y que no se descanse hasta descubrir la verdadera causa. Que pague quien tenga que pagar. Al final, cada médico hace el juramento hipocrático y se debe a ese juramento. sentenció enérgico el galeno cubano. Como profesional, Álvarez escribió a su colega como una maravillosa profesora y excelente compañera de trabajo y amiga. Dio tanto por su país y mira cómo se le trató, al punto de que hoy no está más entre nosotros, concluyó dolido este otro médico cubano. Esta es una más entre tantas historias del sistema de salud público de Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:51 minutos. Científicos de la Universidad de Pittsburgh ofrecen una posibilidad para que niños con cáncer puedan procrear cuando sean adultos. Desde Washington, informa Natalie Salas Guaitero.
El nacimiento de esta pequeña mona llamada Grady arrojó una luz de esperanza para niños como Dylan, un chico de 9 años que está en tratamiento para vencer el cáncer, gracias a un experimento realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.
Usamos parte del esperma que recién habíamos aislado para fertilizar los óvulos y funcionó, pero no probamos lograr un embarazo en ese momento. Entonces congelamos el resto del esperma y luego, unos meses después, regresamos, sacamos ese esperma y fertilizamos los óvulos y esa vez tuvimos éxito para determinar un embarazo y finalmente lograr un bebé sano.
Grady es el resultado de un experimento en el cual extrajeron parte del tejido de los testículos de su padre, que fueron removidos cuando aún no había llegado a la madurez y por lo tanto no tenía la facultad de producir esperma. En los humanos, los niños tienen tejidos similares que pueden ser aislados antes de la pubertad, para luego injertarlos en su edad adulta y una vez maduros puedan comenzar a provocar los cambios hormonales necesarios y producir esperma. En el caso de niños con cáncer como Dylan, estos tejidos se pueden congelar antes de que comience el tratamiento de quimioterapia o radioterapia.
Yo creo que es genial. Estoy muy emocionada de escuchar estas noticias y tengo muchas esperanzas.
Y es que en la tercera parte de los casos, tratamientos tan fuertes como los usados para curar el cáncer dejan a los pacientes infértiles.
Por supuesto, su supervivencia es la principal preocupación, pero después de eso, en la edad adulta, sus problemas de calidad de vida, y creo que la fertilidad es realmente uno a destacar.
Un procedimiento similar podrá realizarse también con niñas, congelando sus óvulos antes del desarrollo para asegurarles, o al menos ofrecerles, un futuro prometedor. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Bien, amigos, son las 5:55 minutos. Vamos ya con la información deportiva. Edemio Navas ha estado refiriéndose a cómo tres peloteros cubanos, entre ellos Pito Abreu, impulsaron 5 de las 6 carreras de los Medias Blancas de Chicago. Pero en esta ocasión Edemio se refiere a la actuación del ex Marlin Christian Yelich, quien ha empatado récord y contribuye de esta forma a la victoria de los cerveceros de Milwaukee. Jonroneó Yelich en cada uno de sus primeros 4 juegos con los cerveceros. También, por supuesto, las crónicas de Edemio centran su atención en lo que ha pasado en la NBA. Escuchemos.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero estadounidense de los cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich, empató ayer domingo un récord de Grandes Ligas al jonronear en cada uno de los primeros 4 partidos de su equipo para comenzar la campaña. Yelich envió una bola rápida en conteo de una bola sin strike del zurdo Michael Wacha de los Cardenales de San Luis sobre la pared del jardín derecho ayer domingo para llegar a 4 jonrones en la recién comenzada temporada regular de la MLB. El cuadrangular solitario de Yelich le dio a Milwaukee una ventaja de 1-0 en la primera entrada. Precisamente el partido concluyó a favor de los cerveceros 5-4 ante los Cardenales de San Luis. El actual jugador más valioso de la Liga Nacional se convirtió en el 6º jugador en la historia de las Grandes Ligas en comenzar una temporada con 4 cuadrangulares en 4 juegos. Los otros 5 peloteros fueron Willie Mays en el año 1971, Mark McGuire en 1998, el dominicano Nelson Cruz en el 2011, Chris Davis en el 2013 y Trevor Story en el año 2016. Yelich también se convirtió en el primer jugador en ganar el premio de jugador más valioso y luego botar la pelota en sus primeros 4 juegos de la siguiente temporada, después de terminar el 2018 con 33 bambinazos. En algunos partidos de ayer domingo, el equipo de Toronto perdió en 11 entradas ante Detroit. Tampa le ganó al Houston 3-1. Los Marlins de Miami en menos de 24 horas le ganó al Colorado. Ayer domingo aquí en Miami, el equipo local de los Peces derrotó al Colorado 3-0. Cincinnati perdió ante el Pittsburgh 5-0. Washington derrotó a los Mets 6-5. Minnesota a Cleveland 9-3. Y en un encuentro donde sobresalieron en el aspecto ofensivo los cubanos Joan Moncada, Pito Abreu y Yonder Alonso, el equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganó al Kansas City 6-3. Por último, quiero señalar en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España que ayer domingo el equipo Real Madrid derrotó a última hora 3-2 al equipo de Huesca y el Real Madrid se mantuvo en tercer lugar en la Liga de España con 57 puntos, superado por el Barcelona líder con 69, en tanto el Atlético de Madrid aparece en segundo escalón con 59. En los partidos de ayer domingo de la Liga de España, Levante empató a 2 con Eibar, al igual que Real Betis contra Rayo Vallecano a 1. Valencia superó 1-0 al Sevilla y empataron a 1 Real Valladolid y Real Sociedad. Después que en la jornada del sábado, el equipo Atlético de Madrid le ganó a la vez 4-0 y el Barcelona 2-0 al equipo español. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Dos de los impulsores de la campaña en Cuba contra el decreto 349 piden asilo político en España.
Exhortan al gobierno cubano a que libere la documentación profesional de los médicos que se quedaron en Brasil.
La esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó pide en Miami no detener la recaudación de ayuda humanitaria.
Y Amnistía Internacional denuncia al régimen de Nicaragua por recurrir de nuevo a la violencia.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de Radio Martí en estas mañanas de 5 a 7 con el habitual recorrido por Cuba y el resto del mundo. Hablando de Cuba, les tendremos detalles en solo minutos acerca de lo que ha hecho la actuación del gran maestro cubano Lenier Domínguez, quien se convirtió ayer domingo en subcampeón de ajedrez de Estados Unidos. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Dos de los impulsores de la campaña en Cuba contra el decreto 349, Yanelis Núñez y Nonardo Perea, han pedido asilo político en España.
En un video publicado por Diario de Cuba, Núñez explica que las amenazas a la familia y los conflictos que genera ser vigilado por la seguridad del Estado, el miedo y la paranoia están entre las causas que determinaron su decisión.
Por su parte, Nonardo Perea señaló que su trabajo artístico contestatario y su activismo en contra del decreto 349 lo llevaron a experimentar la represión de la policía política.
Las autoridades cubanas se niegan que el decreto 349 criminalice el arte independiente en la isla, pero tras las presiones de un grupo de artistas suspendieron la implementación de algunos de los controles que planeaban sobre la difusión cultural.
Todo parece indicar de que el gobierno brasileño tiene interés de solucionar la situación de los médicos cubanos que están varados en su país. Pero hay un escollo, o hay un nuevo escollo, y es la dificultad para obtener documentos que sean expedidos por el régimen cubano, documentos que tienen que ver con la normalización de estos médicos en Brasil. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que tiene su sede aquí en Miami, elogió la iniciativa del Ministerio de Salud Pública de Brasil por este proyecto de ley que ha presentado para legalizar a los médicos cubanos que decidieron permanecer en el país después del fin del programa Más Médicos. De momento, el director de la Fundación, Juan Antonio Blanco, manifestaba lo siguiente.
El gobierno de Brasil, después que dio un paso que creo que todos juzgamos como positivo, importante, al liberar a los médicos que estaban ahí en ese país de la esclavitud, a que lo tenían sometido el gobierno cubano, ha recibido críticas porque se había demorado los trámites para la legalización de la situación de algunos de ellos ahí. Y como es lógico, en esos casos, bueno, pues había algunos que habían encontrado dificultades para poder buscar un trabajo. Y la iniciativa, que creo que justamente parte del Ministerio de Salud, que hace las gestiones para que se presente en el Parlamento un proyecto que acaba de legalizar el estatus de exiliado, el refugiado de todas estas personas para poderlo normalizar en su vida allí, me parece que es un paso muy importante y que también contribuirá a abrirles el camino para aquellos que puedan, que estén interesados y quieran hacer la revalida, pues lo puedan hacer y continuar su carrera de medicina dentro de Brasil.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba exhortó a las autoridades cubanas a entregar a estos médicos toda la documentación profesional y personal que necesitan para homologar sus títulos allí en Brasil. Además, la organización considera que el régimen debe entregar a los médicos el monto completo de los salarios que ellos realmente ganaron con su trabajo en Brasil, del que apenas les dieron una fracción. Seguimos.
Sí, por otra parte, desde el pequeño poblado granmense de Santa Rita, una residente del lugar acusa de corrupción a las autoridades locales que quieren expropiarse de sus tierras en contubernio con un grupo de vecinos. Los detalles en un reportaje de Palenque Visión para Cubanet, del que publicamos fragmentos.
Estas denuncias por falsificación de documentos, por el delito de cohecho, por el delito de prevaricación, por ocultación y omisión de datos, que fue la resolución que se me ocultó un año. Que aquí tengo todos los acusos de recibo de todos los lugares que a nivel nacional he visitado, buscando que prevalezca la verdad y que se cumpla la ley tal y como está establecido.
Teresa Elisa Funes Arévalo, natural de Santa Rita, un pueblo granmense, se encuentra en un litigio legal desde el año 2006 hasta la fecha por autorizar a Roy Denis Infante Viera, Sachel Michel Reyes Cabrales, Abdel Riverón Fernández y Fidel Funes Labrada a construir sus viviendas en terreno no productivo de la finca de su padre, a quien ella representaba legalmente, sin esperar que se aprovecharan de ello para despojarla de sus tierras mediante trucos turbios de algunas entidades del Estado.
Vamos a expropiarle la finca. Así es que todo esto, ¿a qué llevó a mi padre? A un infarto.
Según Gloria Labrada Carrasana, registradora de la agricultura del municipio Jiguaní, la señora Elisa vendía solares, por lo que se le abrió una investigación con testimonios falsos que fueron comprobados mediante un juicio, pero aún así le llega una carta de expropiación forzosa de sus tierras.
Nunca se ha tenido en mi casa la finca para fines económicos. Se ha tenido para el fin alimenticio de la familia.
También nos habla del por qué estos casos son frecuentes en Cuba y muy pocas personas demuestran la fuerza de Elisa.
Hay veces que decir la verdad cuenta caro.
Fue un reporte de Palenque Visión para Cubanet.
El gran maestro cubano Lenier Domínguez se convirtió ayer domingo en subcampeón de ajedrez de Estados Unidos al no poder alcanzar a Hideki Nakamura en la última fecha del torneo.
Lenier compartió invicto el segundo lugar con el subcampeón del mundo, Fabiano Caruana, pero lo superó en los puntos de desempate.
Lenier Domínguez es el ajedrecista que ha conseguido los mejores resultados de un cubano desde José Raúl Capablanca, quien fue campeón del mundo entre los años 1921 y 1927 y está considerado el mayor genio del tablero.
El gran maestro cubano, quien ocupa el puesto 17 en el escalafón mundial, se estableció en Estados Unidos el año pasado.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A las 6:09 ya tenemos el segmento de la noticia en perspectiva. Miembros del Comité de la ONU sobre Discapacidad cuestionan la independencia de las asociaciones que envía a estos encuentros internacionales el régimen castrista. El activista Moisés Leonardo Rodríguez analiza el tema en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, Moisés, pasó algo interesante en la 21 sesión del Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que sesionó allá en Ginebra. En medio de todo este escenario, donde la delegación castrista en el evento pensaba servirse con la cuchara amplia, pues salió la representante de México, la señora pues Amalia Gamio, y dijo allí que cuestionaba la transparencia y la independencia de la delegación cubana, lo que ya tú sabes lo que le trajo. Lo que le cayó arriba fue tremendo por parte de los oficialistas castristas, pero me parece que hay una arista interesante en ver en todo esto. Hay ojos mirando que esto, antes no se veían.
Esto que me estás diciendo ratifica la estrategia que desde años atrás, desde la corriente marciana, le estamos planteando a la sociedad civil cubana. Fíjate que estas personas que trabajan en la red inclusiva de derechos de personas con discapacidad, que no es solo Goberna, ellos no forman griterías, sin criticar con esto a nadie, no forman escándalo, ellos simplemente se ajustan a las normas y han hecho informes de la situación real en el país con relación a los discapacitados, que incluye algunas cosas buenas, pero también hay otras muchas malas que los informes oficiales no incluyen. Claro, ellos no son sociedad civil, ellos son Estado, gobierno. Pero fíjense cómo el hecho de encontrar aliados, en este caso, ¿quién es México? Esos aliados, con sus representantes en el seno de Naciones Unidas, son los que han logrado descubrir la mentira gubernamental. Es decir, que no fue el Estado mexicano bilateralmente con Cuba, sino en el seno de Naciones Unidas, donde puso de manifiesto la falsedad de que estas sean organizaciones no gubernamentales las enviadas por el Estado. Pero además se tiene en cuenta que a las independientes, a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil, se le está limitando de movimiento, se le está impidiendo asistir a estos eventos. Entonces todo esto se va acumulando. Es muy importante que se entienda que cuando usted hace una comunicación, cuando usted presenta un informe, la ONU no resuelve en el momento. Pero si nosotros esos informes, que esas comunicaciones, se las hacemos conocer además a países aliados, en las sedes, en las embajadas y por otras vías, llega el momento en que ocurre eso que ha ocurrido. Para mí no es una sorpresa, para mí es el resultado de una labor consecuente de los actores de la sociedad civil ajustándose a las normas y procedimientos que establecen Naciones Unidas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12, otros escenarios informativos. Ha estado aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, Fabiana González, la esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó. Fabiana pidió este fin de semana no detener la recolección de ayuda humanitaria para Venezuela por la persistencia de la crisis energética.
Rosales acudió a un centro de acopio en el condado de Miami-Dade para reiterar su llamado a la comunidad internacional para que continúe apoyando a Venezuela.
En la ciudad del Doral, contigua a la de Miami, Fabiana González manifestó que el objetivo es salvar vidas y devolver la sonrisa a los niños venezolanos, y señaló que lo están logrando.
También dio a conocer que en Miami se habían reunido 650 cajas con alimentos, medicamentos, vitaminas y otros insumos.
Y añadió que la ayuda ya está ingresando y salvando vidas. Agradeció también a todos los involucrados en este esfuerzo humanitario.
Por otro lado, residentes de Caracas colocaron ayer un ardiente bloqueo en una de las calles para protestar contra la escasez y la opresión. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de los ciudadanos venezolanos César Colmenares y José Antonio Cádiz.
Tenemos un país quebrado, un país arruinado, un pueblo con hambre, sin medicamentos. Estamos muy mal. El presidente, que no es presidente, tiene que renunciar ya. Maduro, renuncia, por favor. Te lo pide el pueblo. Renuncia, Maduro.
Nos tienen pasando hambre. A los maestros los tienen pasando hambre. Se están muriendo nuestros pacientes. Ya basta, Nicolás, ya basta. Venezuela, esa silla te quedó bien grande. A ti y a tu comunismo. Y te decimos, esto no es Cuba, Nicolás. Esta vaina se llama Venezuela y queremos libertad.
Protesta de los venezolanos este fin de semana allí en Caracas, también en otras ciudades debido a la situación que afrontan, no solo con la escasez de alimentos, sino también con la falta de servicio eléctrico. Precisamente Nicolás Maduro decretaba que va a haber un racionamiento de la energía eléctrica durante 30 días. Y por otra parte, Estados Unidos ve con optimismo la propuesta de la Federación de la Cruz Roja Internacional para distribuir ayuda humanitaria en Venezuela. Así lo aseguró el representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams. Natalie Salas Guaitero informa.
Según el representante especial del Departamento de Estado para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, la Cruz Roja Internacional habría alcanzado un acuerdo para ingresar la ayuda humanitaria que aún se encuentra en Colombia y Brasil. En una primera fase, los suministros médicos beneficiarían hasta 650 mil venezolanos en al menos 8 hospitales seleccionados de acuerdo al grado de necesidad, aseguró Abrams.
La Cruz Roja ha dicho que no permitirá interferencia en la distribución de la ayuda, lo que creemos que es excelente, porque nuestro problema con el régimen venezolano en esta área ha sido que no distribuye la ayuda sobre la base de la necesidad, sino de la política. La ayuda se la da solo a las personas que tienen el llamado carnet de la patria, que es lo mismo que ser partidarios del régimen.
Por su parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja aseguró que van a negociar con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, así como con la oposición, para iniciar la distribución de la ayuda.
Nosotros somos listos a hablar con todos para ganar el acceso humanitario. Esto es un punto muy importante y delicado. No es tomar parte, es negociar el acceso humanitario.
El funcionario estadounidense también se refirió a la presencia de militares rusos y cubanos en Venezuela, algo que aseguró Estados Unidos está monitoreando muy de cerca.
One thing we can say is that their presence will do absolutely nothing beneficial to the people of Venezuela.
Una cosa que podemos decir es que su presencia no hará absolutamente nada beneficioso para el pueblo de Venezuela. No hace nada para resolver ninguno de los problemas que enfrentan, político, social o económico. Probablemente es revitalización para el régimen. Si bien los números no son enormes porque hemos visto que los números de cubanos son simplemente mucho más grandes que el número de rusos, realmente brindan asistencia real al régimen para hacer cosas que de otra manera no podrían hacer o no harían también.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela se han generado reacciones de apoyo a la resolución del denominado Grupo de Contacto Internacional, en la que rechazan una acción militar y promueven una salida electoral para solucionar el conflicto. Sin embargo, personas consultadas aseguran que el uso de la fuerza es una mejor alternativa. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
El Grupo de Contacto Internacional, integrado por más de una decena de países, mantuvo una reunión en Ecuador, en la cual abordó la crisis de Venezuela. Tras el encuentro, se han generado reacciones diversas en la nación sudamericana.
El legislador Omar Ávila respaldó la resolución del Grupo de Contacto en Quito, aunque aseveró que los tiempos de los procesos políticos a veces son más lentos de lo que las personas desean.
Y aunque nosotros sí creemos que va a llegar a esas misiones, si va a llegar el momento de ese apoyo, y va a llegar, ojo, para que entre toda esa ayuda humanitaria, esos más de 100 millones de dólares, indudablemente la compartimos. Ahora, que quisiéramos que aceleraran más los tiempos, sí.
El manifestante David Mamber agradece el apoyo internacional a una solución pacífica, aunque dice que en las actuales circunstancias la salida electoral no es viable, razón por la cual es proclive a una intervención militar de paz.
Y lamentablemente sí, porque así es como cayó Marco Pérez Jiménez, cayó Pinochet, cayó Saddam Hussein, cayó el otro tirano de Panamá, Noriega.
Entre tanto, Joel García, abogado de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino privado de libertad, asegura que el gobierno en disputa se vale de ilegalidades para criminalizar a los que resisten a Nicolás Maduro.
Esos operadores de los tribunales son los brazos ejecutores junto con el Ministerio Público para politizar la justicia.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, rechazó las acciones de los opositores en contra de su gobierno, instó nuevamente a un diálogo y convocó para este viernes a un ensayo nacional de movilización de las cuadrillas de paz. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:19, la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Un frente frío débil que afecta el lago Okeechobee. Y viene muy bien porque, a pesar de no descender tanto las temperaturas, hay realmente una temperatura muy agradable. ¿Lázaro?
Efectivamente, Rafael, en horas de esta tarde y en el seno del frente frío que ha estado afectando las costas de Tampa y Fort Myers, se formará un débil centro de bajas presiones Y todo este sistema debe afectar esta noche, como tú bien dices, las márgenes del lago Okeechobee, esta noche, muy cerca del sur de la Florida. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos poca nubosidad esta mañana y en la tarde parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius en occidente y centro, entre los 19 y los 22 en las provincias orientales. Las máximas entre los 30 y los 33, más cálidas en el sur oriental. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
6:21. Radio Martí está siguiendo con suma atención la situación que afrontan cientos de cubanos en la frontera con México, también otros que se dirigen desde Panamá y otros sitios en Centroamérica hacia la frontera del territorio azteca con Estados Unidos. Por cierto, hay un grupo de 30 migrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos que se han declarado en huelga de hambre en la ciudad de Tapachula. Y toda esta situación se complica realmente con el anuncio que ha hecho el presidente Trump en los últimos días. La Casa Blanca reiteró ayer domingo que el mandatario va a cerrar la frontera con México la próxima semana, es decir, esta misma semana posiblemente, para frenar la llegada de inmigrantes ilegales.
En declaraciones a la cadena ABC o ABC, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mike Mulvaney, aseguró que solo algo dramático haría que el mandatario no cerrara la frontera.
Mulvaney considera que México podría estar haciendo más para detener las caravanas de migrantes que cruzan su territorio con destino a Estados Unidos.
También dijo que el Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, Guatemala, Honduras y El Salvador, podrían tomar más medidas, ya que esas naciones reciben millones de dólares anuales en ayuda de Estados Unidos.
Y en Nicaragua la situación se complica porque ha habido diálogo, ha habido negociaciones. Daniel Ortega dijo estar dispuesto a liberar a todos los presos políticos, pero Amnistía Internacional denuncia que el régimen de Ortega recurrió de nuevo a la violencia este fin de semana para aplastar las manifestaciones pacíficas del pueblo. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas, dijo que ha recibido múltiples denuncias de agresiones, detenciones arbitrarias y represión, y publicó en Twitter un video para mostrar las acciones de la policía.
Bueno, pues ese es el momento en el que entran, se han llevado a un ciudadano, los antimotines se están llevando a jóvenes, pues se están llevando a jóvenes que han entrado a sacar, se llevan incluso a Doña Flor, la señora vestida de azul y blanco que protesta, siempre pues vemos ahí, se lo están llevando. Hay policías agrediendo a periodistas, hay policías, los policías intentan agredir a los periodistas.
Sonido perteneciente a un video que mostró en Twitter Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para las Américas, quien añadió que es evidente que Ortega y sus fuerzas violentas no quieren diálogo y solo quieren atropellar los derechos de la población y acallar las voces de protesta en Nicaragua.
Y en Colombia, superar la violencia de género es muy difícil y por eso un grupo de 17 colombianas se subieron a una pasarela en Bogotá para desfilar y dejar atrás sus miedos. Patricia Espitia, víctima de un ataque con ácido que le desfiguró buena parte del rostro, fue una de las participantes.
Lo asimilé como una prueba y fue cuando entendí que no era un porqué, sino un para qué. Era para poder demostrarme a mí misma que cuando tienes confianza y amor en Dios y crees, te sientes convencida de que la vida es hermosa y maravillosa, contra eso no hay nada. Porque hoy yo creo que mi sonrisa lo demuestra, porque eso fue algo que no me pudieron borrar. Veo mis fotos del antes y las de ahora y te puedo decir que mi sonrisa brilla con más intensidad, porque hoy por hoy soy feliz. Porque yo veo que es la oportunidad que tenemos de salir en una pasarela a que nos vean, pero nos vean no como la mujer del estereotipo que siempre nos enseña, que debe ser la mujer alta, delgada, flaca, que de repente debe cumplir con ciertos parámetros de la belleza. No, aquí lo rompemos todos. ¿Por qué? Porque somos mujeres diversas. Solamente lo que va a estar en esa pasarela es amor, alegría, entusiasmo, actitud.
Son las 6:24, en solo minutos tendremos la información deportiva con Edemio Nava. Se va a referir Edemio a lo que ha pasado en el día de ayer en la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos. De momento les decimos que el reporte anual del clima mundial de la Organización Meteorológica de Naciones Unidas ha dado a conocer las devastadoras consecuencias del cambio climático y alerta sobre la necesidad de tomar medidas. Desde la ONU reporta Celia Mendoza.
Está claro que hay un vínculo muy claro entre el clima y la seguridad, entre el clima y la estabilidad, entre el clima y el bienestar de las poblaciones.
Afirmó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tras darse a conocer el reporte anual del clima mundial de la Organización Meteorológica, que revela que la Tierra está a 1 grado Celsius más caliente que al inicio de la era industrial, lo que está generando consecuencias devastadoras.
Vemos cada vez más el drástico impacto de las condiciones climáticas extremas. Solo el año pasado en Estados Unidos vimos 14 desastres relacionados con el clima, donde la devastación en cada uno de ellos costó más de $1,000 millones.
Alertando que a nivel mundial afectó en 2018 a 62 millones de habitantes en el planeta. Según la ONU, el fenómeno forzó la migración de 2 millones de personas, entre ellas agricultores víctimas de las sequías en países como Guatemala, y la amenaza de inundaciones en ciudades como Lima debido al descongelamiento de los Andes. Así reiteró su llamado a las naciones del mundo para intentar limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius, para lo cual Guterres ha pedido abordar los posibles planes en septiembre. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Cientos de residentes de Hong Kong se manifestaron ayer para pedir que se retiren las revisiones propuestas a 2 leyes relativas a la extradición a China.
Los manifestantes advierten que esos cambios podrían dar lugar a tortura e intimidación.
La marcha, en la cual participaron más de 500,000 de personas en Hong Kong, estuvo encabezada por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Están ustedes escuchando Radio Martí Noticias. En España, los centros que acogen a los MENAs, a los menores extranjeros no acompañados, están desbordados. Y tenemos precisamente más información. Human Rights Watch exhortó a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, a aprovechar la visita que inició este lunes a China para manifestar públicamente su inquietud por los abusos a las minorías en la región de Xinjiang. Tal como les dije, Demio Navas tiene información acerca de lo que pasó ayer en la NBA. Golden State, líder en la conferencia del oeste. Milwaukee perdió, pero continúa en primer lugar en la del este.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, 3 cubanos de los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada, José Dariel Pito Abreu y Yonder Alonso, impulsaron 5 de las 6 carreras y le dieron el primer éxito este año al equipo de los Medias Blancas de Chicago, 6-3 ante los Reales del Kansas City. Moncada se fue de 5-2, 1 impulsada, 2 anotadas, disparó un doble. Pito Abreu llegó a 2 jonrones, además conectó un sencillo, mientras que Yonder Alonso se fue de 3-2, 1 bambinazo e impulsó 3 carreras. Por su parte, el zurdo guantanamero Roani Salías lanzó un tercio de entrada en el éxito de su equipo de los Marineros de Seattle, 10-8 ante los Medias Rojas de Boston. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, Baltimore derrotó a los Yankees 7-5. Detroit superó al Toronto 4-3 en 11 entradas. Tampa le ganó 3-1 al equipo de los Astros de Houston. El equipo de los Marlins aquí en Miami logró derrotar por segunda vez consecutiva al Colorado 3-0. La novena, el Cincinnati, perdió ante el Pittsburgh 5-1. Al cubano Iglesias conectó un sencillo. Washington 6-5 a los Mets de Nueva York. Milwaukee 5-4 a los Cardenales de San Luis. Cleveland perdió ante el Minnesota 9-3. Texas 11-10 a los Cachorritos de Chicago. Oakland 2-1 a los Angelinos de California. Los Dodgers 8-7 a Arizona. En tanto, San Francisco sucumbió ante San Diego 3-1.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 6:30, estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Prepárese usted para estar bien informado con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. De toda suerte, a partir de las 7 de la mañana estará en el aire el programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona y la producción de Maite Rodríguez, que tendrá precisamente ampliación de algunos de los temas que les hemos ofrecido en estas dos horas de transmisión. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un grupo de 30 migrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos se han declarado en huelga de hambre en la ciudad de Tapachula, en Chiapas, México, informa el diario El Universal.
Según indicó el rotativo, los caribeños en la estación migratoria Siglo XXI tomaron la medida buscando que se agilice la entrega de los permisos de salida para seguir hacia su destino final.
El diario El Universal asegura que a la protesta de los cubanos se les unió Ramón Verdugo, coordinador de la organización de la sociedad civil Todos por Ellos.
Entre los contactados por la publicación mexicana se encuentran Iván David Rojas Baños, el que aseguró lleva más de un mes en la ciudad con gastos de hospedaje, alimentación, pasaje, pero ya carece de recursos para seguir adelante.
Por su parte, Estados Unidos ha negado rumores de que los cubanos sean procesados como migrantes en la base naval de Guantánamo.
En un comunicado enviado a nuestra redacción, un funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reiteró que la política migratoria de Estados Unidos para Cuba no ha cambiado.
Radio Martí recibió también una respuesta de un portavoz del Pentágono que concuerda con el anuncio del Departamento de Estado, y la respuesta confirma que el Departamento de Defensa continuará aplicando la política de Estados Unidos sobre inmigración y agrega que ni siquiera existe acceso desde Cuba a la base naval de Guantánamo.
Recuerda la nota del Departamento de Estado que continuamos apoyando la migración segura, legal y ordenada bajo las leyes de Estados Unidos.
Como ocurre cada lunes, también los domingos, estamos siguiendo con suma atención lo que pasa en La Habana y en otras provincias en relación con las damas de blanco. A pesar de repetirse la intensa represión que es habitual ya, algunas de las damas pudieron asistir a misa ayer domingo. Desde su sede en Lauton, La Habana, la expresa política Marieta Martínez, dama de blanco, ofrece un resumen de lo que pasó ayer.
183 domingos represivos contra las damas de blanco en homenaje al 16 aniversario de las damas de blanco que cumplieron años. Aquí en La Habana, Lauton, fueron a misa 7 activistas, 7 damas de blanco. En 10 en 3 semanas fueron 5. Hubieron 5 detenidas que las tenían dentro de las patrullas y después fueron liberadas en distintos lugares. En Santa Clara, una detenida, Marbelis, y después fue liberada. En Matanza fueron a misa 11 y 10 detenidas. En Guantánamo fueron detenidos 3. Y fue liberada Celina y los otros dos están desaparecidos hasta el momento. Siguen presas nuestras 5 damas de blanco de Aymara Nieto, todavía no hemos sabido nada de la petición que se le había asignado a ella en el juicio. El domingo represivo fue, como todos los otros domingos, con fuerte violencia contra nuestra líder, Berta Soler, y el activista de derechos humanos, expreso político, Ángel Moya, y la activista de derechos humanos también, Umpacu, Zulema Jiménez Dusainte, que hasta el momento no se ha sabido nada de ellos. Desde aquí, La Habana, Lauton, la expresa política, Marieta Martínez.
Y hace 16 años, el 30 de marzo de 2003, nacieron en Cuba las Damas de Blanco con el fin de exigir al régimen de Fidel Castro la libertad de los 75 opositores, bibliotecarios y periodistas independientes arrestados y encarcelados en la Primavera Negra. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El 30 de marzo se cumplieron 16 años desde que 7 mujeres, esposas de 7 presos políticos, asistieran por primera vez a la iglesia de Santa Rita.
Santa Rita de Cacha, que es la patrona de los casos imposibles. Después que terminamos la misa, salimos a caminar por la Quinta Avenida para llamar la atención.
Es Dolia Leal, una de las fundadoras de las Damas de Blanco. 2 meses después, la periodista independiente Marielena Alpizar las nombró como las Damas de Blanco.
Nos abrían las blusas, nos daban golpes, zarandeaban, pateaban. Los actos de repudio que organizaba el régimen comunista contra las Damas de Blanco fue brutal. Durante años.
Tras conocerse internacionalmente la muerte por inanición del preso político Orlando Zapata y la huelga del opositor Guillermo Fariñas, Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, pidió a la Iglesia Católica que intercediera con el entonces gobernante Raúl Castro. Fueron liberados 115 presos políticos. Luego de que se cumpliera la misión por la que se fundaron las Damas de Blanco, liberar a los presos políticos del Grupo de los 75, Laura Pollán anunció que su objetivo se reconfiguraría para seguir defendiendo a todos los presos políticos y a las personas vulnerables.
Sabemos que hay mucho camino por andar, que hay que cambiar las leyes.
Pero 2 meses más tarde, muere en un hospital de La Habana en circunstancias oscuras.
Allá en Cuba se quedó Berta Soler, o sea que las Damas de Blanco siguen vivas.
Actualmente las Damas de Blanco ya no pueden asistir a la iglesia de Santa Rita, templo que, al igual que los gladiolos, fue símbolo del grupo de mujeres que un día se despojaron de sus miedos y salieron a las calles a luchar por la libertad de sus familiares. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí ha tenido conocimiento de que el rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, más conocido como Pupito en sí, se cosió la boca, las orejas y se llenó de carteles. Así lo informó por teléfono un recluso de la prisión Valle Grande a la periodista independiente María Matienzo. Radio Martí trató de corroborar la protesta con la esposa del músico contestatario.
Él está plantado y está en una celda aparte durmiendo en un maestro de piedra. Me llamó a un amigo de él y me dijo, es uno que está en la misma compañía de él, porque ese es que me está informando de cómo está él y qué condición está. Él me dijo a mí que no iba a coger la visita, en más te voy a ir a verlo, a ver cómo está, qué me dicen ahí en la prisión. Pero él me dijo a mí que se iba a coser la boca. Bueno, hasta ahora el amigo de él no me dijo nada, yo voy a ir a la prisión a ver qué me dice. Él me dijo a mí que se iba a coser la boca, que se iba a coser los carteles en el cuerpo, pero yo no sé, porque el amigo de él me llama, y cuando me llama muy rápido y cuesta. A él le tocaba un patio, pero no me ha llamado ni nada, no sabía hacer llamada ni nada.
El domingo en la tarde se exhibió nuevamente el documental Cuba Satélite 13 en el Teatro Manuel Artime en la ciudad de Miami. Cuba Satélite 13, producido por Eduardo Palmer, fue estrenado en 11 cines de Nueva York y Nueva Jersey en abril de 1963.
El documental aborda una variedad de temas, como por ejemplo el progreso económico de Cuba antes de Fidel Castro, la salida de Fulgencio Batista, el breve gobierno del magistrado Piedra, los primeros fusilamientos y juicios sumarios, el cierre de periódicos, Bahía de Cochinos, los alzados del Escambray y la crisis de los misiles en octubre de 1962.
Vive la con ilusión.
pasión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó los ataques a la libertad de prensa en Venezuela y Nicaragua, y lo hizo durante la reunión que sostuvo del 29 al 31 de marzo en Cartagena de Indias, Colombia.
El informe de la CIP señala que existe una guerra en contra de la libertad de expresión que el gobierno de Nicolás Maduro libra las 24 horas del día con su inmenso aparato policial, militar, judicial y comunicacional.
Indica el informe que la situación política, social y económica en Nicaragua se ha deteriorado y que la libertad de prensa y la situación de muchos periodistas es muy crítica.
Agregó que siguen presos en condiciones lamentables los periodistas nicaragüenses Miguel Mora, director del canal de TV 100% Noticias, y su jefa de prensa, Lucía Pineda, mientras el canal fue y continúa cerrado y vigilado por la policía.
Por su parte, Human Rights Watch va a divulgar el día 4 de abril un informe sobre la crisis en Venezuela. La investigación se hizo con profesionales de la salud de la Universidad de Johns Hopkins y exhorta al secretario general de la ONU a declarar una emergencia humanitaria en Venezuela. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, hizo el anuncio en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Es un informe dedicado a examinar la crisis humanitaria, es decir, lo que el secretario general Almagro se refería en materia de falta de alimento, la desnutrición, la falta de medicinas. Y esto creo que es muy importante. La principal recomendación que estamos haciendo en este informe es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Nosotros, en América Latina, contamos con un extraordinario secretario general, como ha sido Luis Almagro. Qué duda cabe de su liderazgo y de su compromiso con la democracia y las libertades públicas. Lamentablemente no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe, de una vez por todas, declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. Y esta no es una cuestión meramente semántica, porque si el secretario no define la situación de Venezuela, y no me estoy refiriendo al secretario general nuestro, al de la OEA, sino al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, si no lo define como una crisis humanitaria, la de Venezuela, no es posible activar todos los mecanismos con los que cuenta Naciones Unidas y que no dependen, y esto es muy importante, del beneplácito de Maduro. No dependen del beneplácito de Maduro. Es decir, Naciones Unidas tiene prácticas, tiene políticas y tiene además principios en materias humanitarias que le permite reaccionar con o sin el consentimiento del Estado que causa la crisis.
Intervención de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, durante la cumbre de la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos en Cartagena de Indias, Colombia. En Brasil, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, dijo al diario O Globo que francotiradores de la policía han sido desplegados para disparar a sospechosos armados que representan un peligro para la población.
Witzel, un ex juez que prometió mano dura contra los delincuentes, dijo que comenzó a implementar esa política tras asumir el poder en enero, pero de forma discreta. Dijo en ese contexto que el principio es claro: si un sospechoso porta un rifle de asalto, debe ser neutralizado de inmediato.
En enero y febrero, más de 300 personas en Río de Janeiro fueron neutralizadas por la policía. Es un aumento del 17,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Y continuando en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro inició el domingo una visita de 3 días a Israel para reforzar, su alianza con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Desde Tel Aviv, la AFP envió este reporte.
Con esta visita de 3 días, el presidente brasileño busca reforzar su alianza con el líder conservador. Netanyahu fue el primer jefe de gobierno israelí en visitar Brasil cuando acudió a la toma de posesión del mandatario de extrema derecha en enero. Por la tarde, los dos países firmaron 6 acuerdos de cooperación en materia de defensa, seguridad pública y tecnología.
Estamos felices de que luego de décadas de relaciones de alguna manera vacilantes, usted decidiéramos juntos abrir una era de asociación y cooperación en todas las áreas.
La cuestión ideológica.
Los temas ideológicos ya no existen en nuestro gobierno. Queremos expandir nuestros negocios a todo el mundo. Queremos que Brasil se acerque a las mejores cosas del mundo.
Para Netanyahu, la visita oficial de Bolsonaro llega en plena campaña electoral para las legislativas del 9 de abril. Podrá así mostrar en su país el respaldo implícito del presidente de la mayor potencia de Sudamérica.
En Estambul, el candidato a la alcaldía del opositor Partido Republicano del Pueblo se declaró victorioso en el día de hoy tras las elecciones locales de ayer domingo.
De confirmarse los resultados, supondría que la islamista formación gubernamental AKP, ligada al presidente Recep Tayyip Erdogan, perdería la mayor ciudad de Turquía por primera vez desde 1994.
El partido islamista AKP perdió ayer la alcaldía de Ankara, la capital y segunda ciudad del país, y de perder también a Estambul, recibiría un duro revés por parte de los electores.
Por otro lado, Amnistía Internacional declaró que la decisión de Arabia Saudita de poner en libertad provisional a 3 mujeres activistas es un paso positivo, pero insuficiente, ya que deben retirarse los cargos falsos en su contra e investigar las denuncias de tortura.
La entidad pro derechos humanos recordó que esas mujeres habían sido torturadas durante su detención de 10 meses y que su liberación no debería ser temporal.
Las 3 fueron sometidas a tortura y amenazadas simplemente por reclamar pacíficamente los derechos de las mujeres en Arabia Saudita, precisó Amnistía Internacional.
Son las 6:46 minutos. Pronóstico para Cuba en cuanto al tiempo, pronóstico para el sur de la Florida. Tendremos, al parecer, mañana martes la llegada de un frente frío. Lázaro Domínguez nos saca de dudas. Lázaro.
En efecto, Rafael, el frente frío débil que estará afectando esta noche las vecindades del lago Okeechobee continuará moviéndose, pero muy lentamente al sudeste, y debe llegar al sur de la Florida en las últimas horas de la noche del martes, con posibilidades de llegar a la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles. Vamos al pronóstico para Cuba. Esta mañana, poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius, más cálidas en el sur oriental. Los vientos serán variables débiles en esta mañana y del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, a partir de mañana vamos a tener un descansito de 2 semanas y entonces para prepararnos que la temporada de huracanes ya casi que empiece en mayo, así que estaremos 2 semanas de descanso y el 15 de abril estaremos nuevamente con ustedes. Bueno, un abrazo.
Lo lamentamos, pero también nos alegramos. Es un doble sentimiento.
Sí, efectivamente.
Así que buena suerte, buenas vacaciones y te esperamos, ¿eh?
Y el 15 de abril te doy un abrazo. Bueno, que tengan un buen día.
Así, con ese gallo estentorio, hemos despedido a Lázaro Domínguez, quien se va de vacaciones, y recibimos a Julio Estorino, quien señala que el régimen cubano reconoce lo difícil que es luchar contra la corrupción, no reconoce que es el sistema el culpable, y no únicamente sus funcionarios.
El servicio noticioso cubanet.org se refirió en una de sus informaciones del pasado viernes a un reportaje del periódico Granma acerca del informe anual de la Contraloría General de la República correspondiente al 2018. En el curso de tal informe, la Contralora General del Régimen, Gladys Bejerano Portela, expresó que los problemas detectados se repiten y no se ha conseguido frenar la ocurrencia de ilegalidades, indisciplinas y hechos de corrupción. La señora Contralora ofreció un buen número de razones para que esos males persistan y derivó la responsabilidad por la comisión y persistencia de los mismos a las empresas estatales, los sistemas de contabilidad, falta de cumplimiento de directivas sobre la administración, a lo que ella llamó el débil monitoreo de los jefes de la supervisión, etcétera. Todo lo cual a mí me suena como una corroboración de algo ya consagrado por la sabiduría popular, que las culpas nunca caen en el suelo. Y también por el refranero español cuando sentenció que la soga quiebra por lo más delgado. Yo no sé, créeme que no lo sé, cuándo llegará el día en que uno de estos bien comidos personajes del castrato rinda un informe de esos donde simplemente reconozca que el sistema de gobierno que tienen es una reverenda basura y así se ahorren y nos ahorren tanto bla, bla, bla. Mientras tanto, me permito recordarles algo específicamente sobre el tema de la corrupción, que es uno de los que más quejas y condena recibe de parte de los pinchos y mayimbes encargados a alto nivel de la gestión de empresas y, en este caso, de la propia Contraloría General de la República. Un corrupto no puede censurar a otro corrupto ni exigirle que deje de serlo porque, ¿con qué moral? Yo quisiera saber qué pasaría si la próxima vez que la señora Bejerano esté con uno de esos teques contra la corrupción, alguien le mostrara las fotos de Antonio Castro veraneando en un yate lujosísimo en uno de los balnearios más caros del Mediterráneo, o las del hijo de este, nieto de Fidel Castro, corriendo autos de lujo por Madrid, o las de Mariela Castro, saboreando hermosas langostas junto a una cantante internacional de altos vuelos. ¿Con qué cara, señora Contralora, habla usted de corrupción? Recuerde que los que tienen techo de vidrio no deben tirar piedras.
La semana pasada falleció en Francia la conocida realizadora cinematográfica Agnès Varda, representante de ese movimiento que fue en Francia la nueva ola o la Nouvelle Vague junto a François Truffaut y Jean-Luc Godard. Y nuevas figuras artísticas ingresan en el Paseo de la Fama. De estos dos temas nos habla Alejandro Escalona.
Agnès Varda, la gran dama del cine francés y una fuerza influyente detrás de la nueva ola, falleció el viernes en su residencia en París a los 90 años. Contemporánea de los legendarios François Truffaut y Jean-Luc Godard, Varda recibió un Oscar honorífico en 2017 y apenas el mes pasado fue reconocida en la Berlinale por su labor artística de toda una vida. Hizo su película más reciente, Agnès by Varda, para despedirse del público. La cinta fue realizada con muestras de su trabajo ante audiencias en vivo y extractos de películas anteriores. Varda comenzó su carrera como fotógrafa antes de convertirse en una de las voces principales del Left Bank Cinema y la nueva ola francesa. Sus películas se centraron en los problemas que enfrenta el hombre común. Sus obras a menudo se consideran feministas debido a su uso de protagonistas mujeres. Dos de las artistas del mundo de la música más respetadas y exitosas de todos los tiempos fueron incorporadas el viernes al Salón de la Fama. Nos referimos a Stevie Nicks y Janet Jackson. Stevie Nicks es la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama dos veces. Fue admitida en 1998 como parte de Fleetwood Mac. Si bien el trabajo de Nicks con Fleetwood Mac es legendario, su labor en solitario, poética y profundamente personal ha sido igual de impactante para el público. En cuanto a Janet Jackson, finalmente se unirá a sus hermanos Michael, Jermaine, Jackie, Tito y Marlon, quienes ya figuran como The Jackson 5. Michael Jackson también está en el Salón de la Fama como solista. La ceremonia se llevó a cabo en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, o por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Seis con 53, tres peloteros cubanos impulsan cinco de las seis carreras de los Medias Blancas de Chicago. Esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, tres cubanos de los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada, José Dariel Pito Abreu y Yonder Alonso, impulsaron 5 de las 6 carreras y le dieron el primer éxito este año al equipo de los Medias Blancas de Chicago, 6-3 ante los Reales del Kansas City. Moncada se fue de 5-2, un impulsada, 2 anotadas, disparó un doble. Pito Abreu llegó a 2 jonrones, además conectó un sencillo, mientras que Yonder Alonso se fue de 3-2, un bambinazo e impulsó 3 carreras. Por su parte, el zurdo guantanamero Roenis Elías lanzó un tercio entrada en el éxito de su equipo de los Marineros de Seattle, 10-8 ante los Medias Rojas de Boston. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, Baltimore derrotó a los Yankees 7-5. Detroit superó al Toronto 4-3 en 11 entradas. Tampa le ganó 3-1 al equipo de los Astros de Houston. El equipo de los Marlins aquí en Miami logró derrotar por segunda vez consecutiva al Colorado 3-0. La novena, el Cincinnati, perdió ante el Pittsburgh 5-1. El cubano Iglesias conectó un sencillo. Washington 6-5 a los Mets de Nueva York. Milwaukee 5-4 a los Cardenales de San Luis. Cleveland perdió ante el Minnesota 9-3. Texas 11-10 a los Cachorritos de Chicago. Oakland 2-1 a los Angelinos de California. Los Dodgers 8-7 a Arizona. En tanto, San Francisco sucumbió ante San Diego 3-1. Y Filadelfia le ganó anoche 5-1 a los Bravos de Atlanta. Lo ganó Jake Arrieta, encuentro en el cual el norteamericano Bryce Harper disparó su segundo jonrón en 2 días. Por último, quiero señalar que anoche Stephen Curry anotó un total de 25 puntos en el triunfo de Golden State, el actual campeón de la NBA, ante el Charlotte, 137-90. Con esa victoria, Golden State se quedó solo en primer lugar en la conferencia del Oeste, tras el fracaso de Denver ante Washington, 95-90. En los otros partidos, Atlanta derrotó a Milwaukee 136-135 en tiempo extra. Aquí el cubano Brook López, por el equipo perdedor, anotó 19 puntos. Pese a este fracaso, Milwaukee sigue cómodo en primer lugar en la conferencia del Este. Dallas le ganó a Oklahoma City 106-103. New Orleans perdió ante los Lakers de Los Ángeles 130-102. Sacramento a San Antonio 113-106. Y por último, como señala, victoria de Golden State ante el Charlotte. Hoy lunes un total de 7 partidos en la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:57, repasamos ahora en titulares las principales informaciones.
Varias damas de blanco pudieron asistir a misa este domingo en la isla a pesar de la represión.
2 de los impulsores de la campaña en Cuba contra el decreto 349 piden asilo político en España.
Exhortan al gobierno cubano a que libere la documentación profesional de los médicos que se quedaron en Brasil.
Migrantes cubanos que buscan llegar hasta Estados Unidos se declaran en huelga de hambre en el sur de México.
Varias personas sufrieron heridas de bala este fin de semana en Managua durante una protesta de la oposición.
Precisamente, Amnistía Internacional denuncia al régimen de Daniel Ortega por recurrir de nuevo a la violencia.
Tensiones en Caracas en protestas convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro y por la oposición.
Por su parte, la esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó pide en Miami no detener la recaudación de ayuda humanitaria.
Y miles de brasileños rechazan la conmemoración del golpe de Estado del 31 de marzo de 1964.
Radio Martí Noticias.
Así, de esta forma, llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura, de 5 a 7 aquí en Radio Martí. En el control de audio ha estado Danilo Fuentes Cortés. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias y buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.